Buenos días, don Diego.
Pues oye,
¿qué te cuenta?
Pues estoy, que tú no me has oído porque yo sé que tú estás en la cárcel.
No. Salgo de vacaciones hoy, así que hoy ya no he ido a trabajar.
Felicidades. Qué bueno eso de las vacaciones. Además te vas a pegar seguro un viajito por esos mundos de Dios, como Dios manda.
Algo breve. Yo te contaré la vuelta.
Sí, eso espero. Disfrútalas, que te las mereces. Oye, escúchame, hoy no he podido llegar a un acuerdo con Javier Abreu con respecto al tema de los inmigrantes ilegales, que yo le reclamaba algún tipo de sentido común, no radicalidad, pero algún tipo de sentido común, no Javier, sino a los organismos, a las administraciones que tienen la posibilidad de plantear un programa de integración que sea para todas las comunidades autónomas idénticas y que tenga como objetivo a que estos chavales de 14, 15, 16, 17 años que llegan a Canarias en patera, pues se le abra un futuro esperanzador integrándose en el país al que han llegado libremente. Han venido aquí porque han querido. ¿Tan difícil es que eso pase?
Mira, eso mismo, yo hace ya tiempo que yo lo comento esto. Siempre cuando se habla del tema de la inmigración, siempre encuentras a gente que te habla de lo mismo, ¿no? Que si los españoles también emigramos y que luego cuando íbamos allí no nos dedicamos a delinquir ni a violar a nadie, que no lo dudo. Seguramente alguno habría, por otra parte, que esas cosas no se saben, pero bueno, no vamos a entrar en ese debate. Pero claro, había una diferencia fundamental entre los españoles que emigraban y toda esta gente que emigra. O yo creo que es una diferencia fundamental. Desde mi punto de vista, a mí me da la impresión de que los españoles que emigraban con intención de volver, siempre tuvieron la intención de volver a España. Mientras que estos emigrantes son emigrantes de destino final. Es decir, ellos realmente, yo creo que cuando salen de su país, son conscientes de que va a ser muy difícil que algún día vuelvan. Porque realmente estamos hablando de personas que vienen de zonas donde el futuro está totalmente fuera de sentido pensar que en un futuro cercano a lo que es la duración de una vida humana puedan llegar a los estándares de bienestar que hay en Europa. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque resulta que, claro, cuando tú eres un españolito Alfredo Landa de los años 60 o de los años 50 y te vas a Alemania, pero piensas volver a España, pues tienes en Alemania 10, 15 años trabajando como un negro, valga la expresión, que ahora hoy en día creo que ya no vale, pero bueno.
Sí, hay que tener cuidado cómo habla uno.
Sí.
Porque se ofende rápidamente mucha gente.
Y con la esperanza de volver a España, que es lo que hicieron la gran mayoría, es totalmente diferente del que viene aquí con intención de quedarse aquí. Si tú, el que viene aquí con intención de quedarse aquí, cuando digo aquí no me refiero solamente a España, me refiero a Europa en su conjunto, no le integras en nuestras costumbres, estamos generando un conflicto importante. Y además, es una cosa que pasa con los inmigrantes que vienen, que tienen 20, 25 años, que los hay, pero que es más difícil de tratar. Pero cuando te vienen los menores de edad, que sabes que por ley tienes que escolarizarlos, que tienes que tenerlos apartados, que tienes que hacer un montón de cosas, en esa gente se puede hacer un grandísimo trabajo de integración y decir, oye, tú te vienes aquí a Europa para ser europeo. Entonces, si vienes para ser europeo, pues tú, hay cosas que evidentemente cada uno es cada uno. Y las costumbres de la familia, pues eso, como se suele decir, el parchís en mi casa se juega así. Pero otra cosa son cuestiones atávicas culturales que en la Europa a la que tú vienes, que es tu sueño europeo, no pintan nada y que tienes que luchar por rectificarlas y corregirlas y quitártelas de arriba. Y ese plan debería de existir. Ese plan debería existir. El plan de decir, no, vosotros no podéis estar todos juntos, no podéis formar guetos. Guetos, bien porque vosotros queréis y los buscáis, bien porque nosotros desde las administraciones los imponemos. En cualquier caso, son zonas donde dices, van a mantener sus costumbres, van a mantener sus tradiciones. Coño, si vienes a Europa, hazte europeo. Si yo no tengo ningún conflicto en que te hagas europeo.
¿Has visto los vídeos que está colocando el señor Samuel Vázquez, que están teniendo mucha repercusión, que se están haciendo virales muchos de ellos en TikTok, que aparte ha sido contratado no hace mucho por Vox en el grupo parlamentario? Un ex policía que tiene un discurso muy claro y desde luego avanza lo que tú estás indicando, ¿no? Que no estamos gestionando bien la integración de estos inmigrantes que se van haciendo mayores y que los vamos empujando o por lo menos no le estamos ayudando a que no pasen estas cosas, que se formen guetos y que tomen posesión de algunas zonas, de algunas ciudades, como ha pasado en Francia. Es decir, que no, que ya estamos viendo las barbas de nuestro vecino afeitar, así que nosotros deberíamos estar poniendo a remojar las nuestras.
Claro, sí, el problema es que lo que se ha visto en Francia fundamentalmente, se ha visto una cuestión, a mí me parece muy relevante, en todas esas imágenes que se ven de los barrios enteros celebrando la victoria de la izquierda en Francia, es verdad que es destacable que no hay ni una sola bandera francesa. Pero ya no es que no haya una sola bandera francesa, dice, bueno, pues hay banderas LGTBI que no representan a ningún país, simplemente un colectivo, no, no. Había banderas de Palestina, había banderas de Argel, había banderas de Marruecos. Entonces, vamos a ver, estamos hablando de que...
Estás hablando de las protestas por ganar unas elecciones, ¿verdad?
No, sí, de las celebraciones por ganarlas.
Bueno, estaban quemando contenedores, arrancando adoquines, quemando papeleras. Es decir, sí. yo no le llamo celebración, le llamo protesta, ¿no? Pero estoy protestando porque hemos ganado las elecciones.
Sí, pero por eso te digo, entonces tú ves todo eso y dices, ¿realmente se sienten integrados de alguna manera en la cultura francesa? He visto un documental que hicieron precisamente de eso, donde preguntaban a franceses que ya eran franceses, que son descendientes de magrebíes de segunda y de tercera generación, porque todavía no es de segunda, pero es que de tercera generación, que ya sus padres nacieron en Francia, que llevan disfrutando del estado de bienestar de Francia, que es mejor que el de España, llevan pues toda la vida y sus padres toda la vida disfrutándolo también, y que todavía dicen, no, es que yo no le debo nada a Francia, yo me siento argelino, yo me siento marroquí. Ellos tienen una sensación de deuda histórica de Francia con respecto a sus países que ni conocen y a lo mejor ni han pisado. Por otra parte, dices, vamos a ver, es que estamos hablando de que si tú te sientes argelino, deberías plantearte la hipótesis de decir, bueno, yo voy a trabajar por hacer de Argelia un país mejor y me voy a ir para allá, ahora que he conseguido el éxito en Francia, el éxito laboral, me voy a ir para allá con el dinero que he ganado y voy a empezar a montar empresas allí. Pero nadie lo hace, porque realmente ellos saben que se sentirán argelinos de corazón, pero que Argelia no es un país que les ofrezca lo mismo que Francia. Entonces eso es un problema, que existe. Existe en Francia, existe en Alemania, existe en España y seguirá acrecentando, salvo que se haga un plan estratégico, como dices tú, de integración. Una integración, además, una integración que nadie puede poner en duda. Es decir, realmente, si estas personas, cuando llegan aquí y son menores, dependen de las administraciones públicas españolas, nadie puede decirle a una administración pública por qué fulano va al colegio tal y mengano va al colegio cual. Oye, yo no sé cuántos colegios hay en Tenerife, hay unos cuantos.
Y algunos vacíos.
Más de 100 y más de 150. Oye, tú te coges y dices, no, yo voy a meter para que haya no más de dos inmigrantes en cada curso, en cada aula, porque tengo suficientes colegios para repartirlos y establecerlos por ahí y que vayan, para que no formen grupos, para que la integración pasa por la socialización. No hay otra manera de integrarse.
Y hay familias que serían voluntarios. Yo conozco a varias, voluntarias que ya lo están haciendo. Pero no
también
hay
también se podría buscar eso. No sé si habría luego al final tantas como fuese necesaria. También se podría buscar eso.
Pues yo te diría que más de las que creemos. Es decir, no pues tantas como necesitamos, también, pero más de las que creemos. Y además
es
cercanas.
También. Y en cualquier caso yo creo que es absolutamente necesario.
Pasa que no es fácil decirle a una familia que coja a un chaval de 15 años, que esté 3 años acompañándolo e intentándolo integrar en su barrio y que a los 18 años lo lleven a las raíces.
Ya, no,
eso es lo que no se puede conseguir. Y eso está pasando.
No,
hoy en Canarias.
Es otro tema. Ese es un tema también que me parece que es bastante importante. Porque ese tema, claro, lo que implica es que cuando estas personas, si ya llegaron aquí siendo menores. Yo creo que a lo mejor precisamente también otra manera de solucionar esa cuestión sería también hacerles un poquito de presión a ellos y decirles, bueno, tú vas a pasar un examen de integración cuando llegues a los 18 años. Y si en efecto vemos que no hay ningún problema con tu integración dentro de la sociedad española y de la cultura española tradicional, no te voy a pedir que te encante tortilla de patata, pero bueno, sí que de alguna manera sientas los valores que tiene nuestra Constitución, lo sientas como tuyos, como una cosa que es real.
Que respeten nuestras normas, que por cierto habrá que enseñarlas y explicarlas, que en los Sanfermines tienen liado una buena porque hay australianos que no saben que en España tocarle el culo a una mujer es un delito de agresión sexual. Que te lo digo textual, como es decir, el australiano diciéndome ustedes que yo no sabía que aquí hay tocarle el culo a una chica. De verdad, ¿eh? No es broma, no es un chiste, ni es un meme, no es una historia.
Sí,
denle un folletín a los chavales que vienen de Estados Unidos, de Australia, de Austria, que no lo saben.
Sí. Realmente eso eso es una cosa que se aprecia como lo que es, como decir, bueno, aquí tenemos nuestras costumbres y nuestras leyes, y en todos los países tienen sus costumbres y sus leyes. Eso, ya sabes que si, lo que como decían en español se dice, a donde fueres haz lo que vieres, sí. y en inglés, hay una expresión que me gusta aún más, que dice when in Rome, do the Roman. Cuando estés en Roma, hazte el romano. Entonces, a mí me parece que eso es fundamental, y eso forma parte de, ya te digo, de decirles, entiendo que llegas aquí con 14, 15 años, que tienes unas tradiciones y que de alguna manera es una cosa que está estructurada ya en tu cerebro, pero también entiendo que tienes una edad en la que tienes la capacidad de aprender y de ver las partes positivas de todo esto, por otra parte. Entonces, realmente es verdad que eso es una cosa que hay que luchar por enseñarles, pero que lo vivan dentro del colectivo general de la sociedad española. No darles una clase a 40 migrantes y decirles esto es así, y decir, pero bueno, esto es así, pero yo no veo otros chavales, con lo cual no sé si los otros chavales lo hacen o no lo hacen.
Pues sí. Oye, ¿qué te digo? ¿Me puedes decir si vas a Europa o vas a otra parte del mundo? ¿Te vas a quedar en Europa?
No lo tengo muy claro, porque voy a Francia, entonces no sé si Francia ya es Europa.
Bueno, pues ahí vas a estar sin gobierno. No te quedas para las Olimpiadas, ¿no?
No. Es una cosa cortita, pero vamos a visitar tu... Ay, mira, te voy a contar una cosa interesante. Voy a visitar Toulouse, fíjate. Ya que tengo este altavoz de la radio, para que veas la mierda que es las decisiones de la Unión Europea, con mis respetos hacia las decisiones, la implementación de esas decisiones, vamos a decirlo. Tú sabes que el tema de lo de las zonas de bajas emisiones es una imposición de la normativa europea, que dice que las ciudades de más de 50.000 habitantes tendrán sus zonas de bajas emisiones y no sé qué, y que las etiquetas de los coches es una imposición de la normativa europea, que dice que los coches tendrán una etiqueta ecológica en función de su nivel de contaminación y demás.
Eso va a bajar la temperatura global del mundo entre 0,0 y 0,0 grados.
Sí, no voy a discutir eso. Se hace con buena intención y bueno, vamos a...
Sí, sí, con buena intención de hincharse a ganar pasta a los fabricantes de coches eléctricos. Pero bueno,
voy a decirte ahora la buena intención, que es otra buena intención también. Las etiquetas. España tiene unas etiquetas que son la 0, la A, la B, C, etcétera, etcétera, etcétera. Y Francia, por ejemplo, tiene unas etiquetas que se llaman aire, F, no sé qué, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hay una equivalencia de las etiquetas, es decir, tú coges las etiquetas y la
A... No nos ponemos de acuerdo ni en las etiquetas de los coches, uno pone número y otras letras, que somos europeos.
Correcto, pero te voy a decir más, la equivalencia existe y se sabe. Bueno, pues yo voy a ir a Toulouse y me estuve informando. Y resulta que yo voy a ir a Toulouse con un coche de alquiler que no voy a poder utilizar porque es un coche de alquiler que cojo en España.
Y la
etiqueta española no vale en Francia, aunque tenga una equivalencia. Es decir, el coche que me van a dar, casi con seguridad, tendrá una etiqueta que será suficientemente ecológica para visitar el centro de Toulouse. Pero resulta que no la puedo utilizar porque en Francia dicen que las etiquetas españolas no valen. Entonces dice, no, pero
la China sí, la China sí valen.
Pero y te dicen, es muy fácil conseguir tu etiqueta, te lo ponen en la página web. Es muy
Tacatán.
Fácil conseguir tu etiqueta, que te cuesta 6 euros, pero bueno, es muy fácil conseguir tu etiqueta. Nos mandas el modelo de matrícula y fecha de matriculación de tu coche. Y nosotros en un plazo de 8 a 10 días te mandamos la etiqueta para que la pongas. Digo, perfecto, voy a un coche de alquiler y ya sé cuál es el modelo y la matrícula que me van a dar en un coche de alquiler. Imagínate tú. Claro. Entonces resulta que dices, vamos a... Y por cierto, en España, como somos más quijotes que nadie, en España sí aceptamos las etiquetas europeas. Porque nosotros sí no vamos a cobrar por hacer algo que parece obvio, ¿no?
Hombre,
y no es que me
con que no nos pidan subvención siempre... o ayuda ya nos damos por satisfechos, porque aquí el que llega nosotros, ya sabes tú que viene pidiendo una subvención y una ayuda.
Nosotros siempre somos más quijotes que nadie. O sea, ellos nos cobran a nosotros la multa si vamos con un coche español a una zona de bases de emisiones, pero nosotros, si ellos vienen con un coche francés, no les cobramos la multa. Bueno, vamos a ver, si es una imposición europea lo de las etiquetas... Si es una imposición europea lo de la zona de bajas emisiones, ¿no debería ser también una imposición europea? Es decir, las etiquetas son las mismas para toda
todos.
Europa.
Qué menos, ¿no? Pero claro, si no podían cobrar 6 euros y desde luego el trámite administrativo de emitir esa pegatina 70, tiene una huella de carbono...
68 euros si cometo el error de entrar con mi coche en una zona de bajas emisiones en Toulouse.
Es que de verdad.
78 euros.
Pues esas son las cosas que llevan a los discursos negacionistas y a los radicalismos. Claro. Si se hacen las cosas, hagámoslas bien, hombre.
Es que no quiero ni discutir sobre si la medida es efectiva de cara a la contaminación del mundo. Por lo menos es efectiva, seguro, de cara a la contaminación de las grandes ciudades. Cosa que, por otra parte, entiendo en las grandes ciudades, pero en una ciudad como Toulouse, que tiene, creo que son 150.000 habitantes. Entonces dices, bueno, vamos a ver, es que las ciudades pequeñas, o como Santa Cruz, no vamos a irnos a Francia, no tienen ese problema de contaminación.
Pues si no lo tienen, ¿para qué lo van a hacer? Si solamente afecta la contaminación de los núcleos, si no la tienes, ¿para qué vas a fastidiar?
Claro.
Es que el sentido común es siempre el menos común de los sentidos.
Sabes perfectamente que en Santa Cruz la principal causa de contaminación de toda la vida fue la refinería.
Ya no hay refinería, se respira un aire interesantemente potente, limpio.
Claro. Entonces es impresionante, pero bueno, ya no voy a discutir la bondad o no de cara al cambio climático que tenga la medida. Pero si la haces, y es una medida europea, implementala por igual para toda Europa.
Es lo menos.
Que yo pueda ir con mi coche a Francia, a cualquier ciudad de Francia, y si mi coche, yo me he gastado las perritas en que sea ecológico, que pueda ir a cualquier ciudad de Francia y lo pueda meter en el centro. Y que si luego quiero seguir ruta hacia Alemania, me pase lo mismo, y hacia Austria, y me pase lo mismo. Porque lo que no puedo estar es averiguando como que de milagro me dio ayer por mirarlo. Porque si no...
Metes la pata.
En cuanto llegue mañana, 68 euritos.
Pues, ¿qué le digo a usted? Que no se gaste dinero en multa, que se lo gaste en buena comida, buen vino y a disfrutar esas vacaciones. A la vuelta...
Y sobre todo buen queso, tengo entendido.
Sí,
así
sí.
Que nada.